El lunes viniste mal, después del partido estudiante. No, pero vamos a hablar justamente de la voz. Se viene la conmemoración del Día Mundial de la Voz, esto es el 16 de abril, y en este micro, que le damos el formato de salud, nos vino a visitar una amiga. Obviamente que nos encanta tenernos, hablamos de Isabel Flaslan, fonoaudióloga, Chabela, le decimos nosotros, y nos gusta, nos encanta tenerla. Bueno, Chabela, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muy buenos días, Pablo. Bueno, un gusto estar por aquí tratando de, bueno, de enseñar un poco, de difundir, sobre todo trabajar de la prevención, que es un tema muy importante, ¿no? Por eso es que está muy bueno que podamos tener este espacio, te agradecemos este espacio
Nos
desde
encanta.
CEINSA, la Cooperativa Limitada de Salud, Cooperativa de Salud, para poder dar información acerca del cuidado de la voz, porque es algo que la gente no repara. Esta iniciativa de generar el Día Mundial de la Voz surge en Brasil a través de un laringólogo, un médico laringólogo, medio Stefan, que se daba cuenta que la gente no prestaba atención cuando padecía una disfonía. O sea, entonces estaría bueno que aclaremos qué es disfonía. Dificultad, o sea, hacer fuerza con la voz, o que la voz no le salga con volumen, o una voz con esfuerzo. Eso estamos hablando de una disfonía. Y también hay cuando ya se superan las dificultades a nivel de las cuerdas vocales, muchas veces la gente queda afónica, es decir, sin voz directamente. Y él se daba cuenta que había muchas personas que padecían de estas dificultades y que desde la parte médica no se le daba importancia. Entonces lanza una campaña de concientización acerca del cuidado de la voz que tiene tanto éxito que en el año 2003, que hay un Congreso Mundial de Laringología, lleva esta propuesta y por supuesto Argentina la toma, la Sociedad Argentina de la Voz toma la propuesta desde el año 2003, empieza a celebrarse el primer Día Mundial de la Voz en Argentina, donde se pide a toda la gente que está vinculada con la voz, los médicos laringólogos, los profesores de canto, los fonoaudiólogos, inclusive los locutores, que generen acciones, charlas, talleres, atención gratuita en aquellas personas que piensan que pueden tener alguna problemática de su voz.
También le apelar a las potencialidades, ¿o no? Porque a veces va a tener una voz adormilada y capaz es
Muy,
excelente.
buenísimo. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que las cuerdas vocales son músculos, son fibras musculares. Si bien cada uno tiene ya una conformación orgánica determinada y hay gargantas que son privilegiadas, todos tenemos la posibilidad de trabajar nuestra voz para que sea cada vez mejor y para que el timbre, que es lo que nos discrimina, o sea, que nos diferencia uno de otros, la capacidad respiratoria, el volumen, la intensidad, sea cada vez mejor y uno pueda expresarse fluidamente o cantar o hacer teatro
Seguro.
o dar clase en un aula, que generalmente ese es un gran tema, el tema de los docentes.
Claro, tiene que estar ahí 5 horas a veces
La
hablando.
fatiga vocal, o sea, una de las cuestiones para tomar conciencia, sobre todo en la gente que hace mucho uso de la voz, estamos hablando de locutores, de docentes, de recepcionistas, que están constantemente hablando, generan una fatiga vocal que tienen que saber, que tienen que hacer pausas, o sea, aprender una higiene vocal y
Higiene.
higiene vocal, ¿sí?
Perfecto.
Para poder cuidar la voz. ¿Y esto qué es esta higiene vocal? Bueno, por empezar, tener las fosas nasales, la nariz desobstruida.
Porque la respiración sí o sí juega un rol
O sea,
vital.
la respiración es la primer puerta de entrada, el primer escalón, diríamos, de la voz, ¿no? Si yo tengo una nariz obstruida, no va a entrar el aire que necesito,
seguro.
Para que después pueda afectar mi voz. Entonces, primero que nada, siempre cuidar el sistema respiratorio, o sea, desobstruir la nariz.
Uh-huh.
Sonar la nariz, por ejemplo, hay una higiene nasal, así como uno se lava la cara,
sí,
y se peina,
sí,
por la mañana. Está muy bueno tapar una narina, un orificio nasal, sonar, aunque no tenga mucosidad.
Limpiar.
Sonás, tapas de un lado, sonás tres veces, tapas del otro, sonás tres veces. Y activás los músculos narinarios, porque en la punta de la nariz hay unos musculitos chiquititos, que son los músculos narinarios, que por falta de uso se atrofian y achican el orificio nasal. Esto hace que uno tome menos cantidad de aire, de oxígeno, de lo que tiene que tomar.
Mirá vos lo que decís, que es importante el hecho de decir, son músculos chiquitos, pero lo tenés que entrenar.
Exactamente.
Es como un músculo de un brazo.
Exactamente. Y la voz también, todas las personas tenemos la posibilidad o de cantar, o de recitar, o de ser locutores, o de hacer teatro, pero para eso hay que entrenarse.
Uh-huh.
Y lo que acontece generalmente es que dentro de la formación docente no suele haber estos talleres
de materia,
proyección, ¿no?, de la voz. Uh-huh. Hay, sí, quizás algunos de higiene vocal, pero de trabajo de la voz.
Sí, en los profesorados.
En los profesorados, ¿no?, también.
Tipo talleres, los estudiantes, ¿no?
Estaría muy bueno que haya un taller semanal, uh-huh, donde los estudiantes,
sí, estaría buenísimo,
trabajen con su voz. Uh-huh. La voz se puede trabajar, se puede mejorar, se puede realmente lograr una voz cálida. Lo más importante en esta semana que queremos resaltar es que pongamos más oído en los niños, por ejemplo, estos niños que viven resfriados, entonces generalmente tienen una respiración bucal, entonces hacer la consulta adecuada al pediatra o al doctor Rino para desobstruir, para que realmente pueda pasar el aire por esa nariz, porque ese niño está haciendo esfuerzo.
Seguro.
Y si ese niño sigue haciendo esfuerzo, puede llegar a tener una problemática en sus cuerdas vocales.
Ya ahí se traspola lo que sería la garganta, ¿no? Esto de sentir la molestia y que se escucha simple oído, como vos decís.
Exactamente, o sea, la voz es como nuestra carta de presentación, ¿no? Y muchas veces y en distintas situaciones uno usa distintos tonos, entonaciones, y es fundamental para comunicarnos. Si yo uso un tono enojado y irritante, no me van a escuchar. En cambio, si yo intento hablar de una manera pausada, de una manera amena, voy a ser más escuchado. Yo siempre digo que la voz es holística y el trabajo que hacemos los fonoaudiólogos es holístico, o sea, es integral. ¿Por qué? Cuando uno habla, pone en juego muchas cosas. Pone en juego su emoción, pone en juego sus tensiones, pone en juego su descanso o no descanso, su hidratación o no hidratación, sus cuestiones hormonales. Sabemos, o sea, está estudiado que en distintas etapas de nuestra vida, de nuestra evolución, tenemos la parte hormonal va a incidir en nuestra voz. Todos sabemos el cambio de muda, el cambio de voz que hacen los adolescentes.
Sí, cuando se pone más gruesa.
En los varones, que se agrava la voz, pero entonces es importante saber que tiene que haber esa muda de voz, porque si no aparece, hay que hacer una interconsulta.
Claro, hay que averiguar por qué no llegó.
Porque muchas veces es motivo de burla. Muchos chicos, muchos varones, que no logran ese cambio vocal, ese cambio de tono, esa voz más grave, y realmente son expuestos a una situación de burla.
Seguro.
Pero más allá de eso, lo importante es cómo prevenimos, cómo hacemos, cómo logramos es que cada vez haya menos problemáticas de la voz.
Porque esto puede llegar o llevar a un camino de gravedad, ponele, si no haces algo, no tomás medidas, te duele la garganta continuamente y lo único que haces es un buche. Te puede llegar a un nivel de gravedad, no sé qué enfermedad decirte, pero
a ver,
voy a ponerla más grave. ¿Te puede generar un cáncer si vos ¿No haces nada ponerle con la garganta y la voz?
Buenísima tu pregunta. En general, el esfuerzo vocal no va a generar un cáncer. El cáncer puede estar por otros motivos. Puede estar por el consumo excesivo de cigarrillo o de alcohol, o a veces tiene que ver con una afectación de la hipófisis, o de la tiroides, perdón. Pero lo que sí puede llevar es a que esa voz que viene esforzándose, que no se trabaja, llegue a una cuestión tan crónica que no se pueda modificar. Estamos hablando de personas que pasan años con una disfonía, con una dificultad, porque lo que primero se manifiesta es una disfonía funcional, o sea, una alteración en la función.
Ahí está, ¿no? Ahí está.
Y ahí, cuando uno empieza a sentir que tiene dificultades en su voz, que está un poco más ronco, que no le alcanza el aire, que vive resfriado, es cuando tiene que hacer la consulta. ¿Para qué? Para, bueno, tratar y que esa función respiratoria, vocal, se recupera, se equilibra y aprende a proyectar su voz y ya no va a tener problemas.
Aparte de una consulta que pueden tener con vos, Chabela, ¿hay recursos naturales? Porque, ¿viste cuando dice tomate una cucharada de miel, tomá limón? ¿Estos recursos son buenos, son válidos o estamos mirando mucho internet?
Yo creo que, si bien puede existir algún remedio casero, que seguramente nuestras abuelas lo aplicaban, yo creo que lo mejor es, frente a una duda, es consultar al médico. Seguro que el tener la boca húmeda, usar un caramelo de propóleo, por ejemplo, incorporar la botellita de agua con una pizquita de bicarbonato que alcaliniza las cuerdas, la sangre, y eso es muy bueno, ¿no? Porque las problemáticas en general de nuestro cuerpo surgen cuando la sangre está muy ácida. Entonces, esto de tener una botella de agua, no hay otra manera de incorporar la hidratación, sobre todo estoy hablando en personas que hacen mucho uso de la voz, y tomar sorbitos, mantener siempre la garganta húmeda, hablar pausado, no querer, en el caso de los docentes, por ejemplo, que están en ambientes ruidosos, siempre les sugerimos que no suban el volumen de su voz para querer sobrepasar ese umbral de ruido externo.
Sí, me acuerdo que ya le dijiste ese consejo.
Un grito fuerte puede llevar a un trauma, o sea, dentro de sus cuerdas vocales, que se dañen, que se lastimen, que generen distintas problemáticas, que se van a recuperar si hace un tratamiento. Pero ya es todo un costo, un tiempo, una licencia, que se puede evitar.
Yo te voy a hablar, Chabela, de una cuestión totalmente personal, que es esto que me está pasando hoy. El lunes fui a ver estudiantes, y fui normal, porque yo soy generalmente tranquilo, pero en el ámbito de un partido de básquet uno se pone, se altera un poco, y grité, el segundo grito ya me quedé así. Y el tema es que esto pasó el lunes, hoy es miércoles, tengo todavía como un pequeño dolor en la garganta, y sé que es por eso.
Sí, tu voz tiene un toque, un tinte disfónico. Y si gritas, obviamente lo que haces es chocar las cuerdas vocales y irritarlas. Por eso es que estaría muy bueno que uno puede aprender a levantar la voz. Pero el grito siempre va a traer un trauma a las cuerdas vocales.
Ahí está, eso.
Siempre. Una cosa es que uno se apoye en la respiración abdominal, prepare su boca, prepare su lengua, prepare su mandíbula y eleve la voz. Otra cosa es gritar sin aire.
Y con la garganta plena.
Y con toda la garganta, porque eso seguro va a traer una alteración en las cuerdas vocales. Mira, fíjate lo que estamos hablando. Justamente, como pareciera que no es tan importante la disfonía, es que por eso es que queremos resaltar, que la gente entienda que si pasó 15 días con una voz difónica como máximo, tiene que ir a consultar un otorrino. Que si está haciendo, si termina de dar clase, un docente y termina con la garganta en la mano, como suelen decir, es porque tienen que hacer un trabajo local. Que los niños, por ejemplo, hay mucha contaminación auditiva. Entonces, dentro de la casa.
Sí, sí, se acostumbran a...
¿Sí? Entonces empiezan a elevar el sonido de o de la computadora o bueno, ahora vamos a modernizar, se usan los auriculares.
Los auriculares.
Los auriculares que cuando uno los usa, se ensordece y empieza a levantar
la voz.
La voz y estamos cada vez hablando cada vez más alto y haciendo esfuerzo. Entonces a los papis, bueno, fíjense cuánto tiempo su hijo está usando los auriculares.
Estemos atentos.
Escuchen si su hijo hace fuerza. Realmente hay muchos niños que hacen esfuerzo y se le marcan las venas en el cuello. Esos chicos tienen que ir urgente a un otorrino.
Escuchen eso, bueno.
Y que se investigue la parte orgánica, o sea, el otorrino, lo que hace, mirar con una fibra óptica. ¿Cómo están el estado de las cuerdas vocales? ¿En qué estado están? ¿Si están bien? ¿Si cierran bien? ¿Si hay esfuerzo? ¿Si están irritadas? ¿Si hay un nódulo? ¿Si hay un pólipo? La parte orgánica. Y en base a eso, trabajamos nosotros...
Claro, deriva un fonoaudiólogo para poder...
restablecer las funciones alteradas. Que generalmente comienza con una respiración que está en baja, seguro, seguro. Una nariz que no está funcionando con una respiración.
Sería como un factor común el tema de la respiración, entonces.
El factor de la respiración es como uno de los grandes, o sea, si nos ponemos a hacer una investigación finita, ocupa un gran porcentaje en la generación de estas dificultades.
¿No hay límites de edad para aprender o para acomodar el tema respiratorio o acomodar el tema de la voz? No hay, vos ponerle hoy esos 50 años, vamos a poner un ejemplo, y decir, yo quiero cambiar esto, quiero respirar bien, ¿estamos a tiempo?
Siempre se puede modificar la función. Obviamente que si vos me querés, si querés lograr una voz melódica para cantar,
claro,
o para ser un locutor, va a costar un poco más lograr esos armónicos, pero lo que sí vas a mejorar es cómo estás fonando, cómo estás haciendo, llevando a cabo la función de la voz. ¿Para qué? Para que no tengas dificultades.
Sin duda. Chabela, la protagonista de la nota es la voz. Obviamente vos no venís a acompañar con esto. Te voy a hacer preguntas al margen de esto. ¿Cómo describimos a una persona, ponele, que tiene esa facilidad de cambiar de voz? Ponele un artista que hace imitaciones. Pero también lo que me ha pasado, que es a lo que te pregunto, me ha tocado trabajar con locutoras. Generalmente fueron mujeres porque que hablabas en el pasillo de una manera y cuando salían al aire vos decís, es otra persona la que está al aire. Pero con tanta naturalidad lo hacen.
Perfecto, porque eso es una voz trabajada.
Perfecto, hay ejercicio ahí.
Hay técnicas vocales para poder impostar, acomodar, generar esta calidad de voz.
Ahí está.
Esto es muy importante en las personas que están haciendo uso constante de su voz, porque no es lo mismo usar una voz conversacional, o sea, la que usamos
habitualmente,
a me tengo que dirigir a un público.
Claro. Pero viste que lo hacen con una naturalidad. Yo sé que están preparados, que estudian, que obviamente seguro tienen contacto con fonoaudiólogos que le dan tic para manejarse, pero lo hacen con una naturalidad.
Porque justamente dentro de la carrera de locutores y animadores hay talleres de uso de la voz, de posición de la voz, de manejo de la voz, porque esto es fundamental. O sea, la calidez, la entonación que le das a cómo estás presentando una noticia o cómo estás llevando a cabo una entrevista es básico para que te escuchen un cambio mundial.
Sí, vos sabes que yo te cuento, esto es una infidencia, porque me tocó participar de un curso de locución, no lo hice, pero me tocó, y mostraban que un mismo locutor hacía ponerle una publicidad de una bailanta presentando un grupo de cumbia, por darte un ejemplo, y una publicidad institucional de un centro de salud. Era el mismo tipo, pero vos si lo escuchabas, decías, son dos personas diferentes.
Eso es impostar, eso es acomodar la voz para que salga con la entonación que yo quiero que salga, o con la connotación que yo quiero darle a esa comunicación. Y eso es muy importante.
Y después esto que hablar de artistas, que he visto que te pasan por 10 artistas diferentes con una canción, te lo van imitando. Y vos decís, che, ahí hay un trabajo de la voz infernal, ¿o no?
Hay mucho trabajo, o sea, hay muchas personas que se dedican a hacer el entrenamiento vocal. Hay fonoaudiólogos especializados también en la parte de voz. En Concordia tenemos gente que se ocupa de, por ejemplo, la fonoaudióloga Belén Pechotto, la fonoaudióloga Laura Klappenbach. Ellas además cantan, porque esto es fundamental.
Mirá, o sea,
el manejo de la voz es fundamental primero en el fonoaudiólogo para después poder trabajar con un cantante o con un locutor o quienes usan la voz en estas situaciones. Ahora, hay otras personas, en mi caso yo no trabajo con voz cantada, sí trabajo mucho con el tema de los docentes, con personas comunes que a lo largo de su vida han hecho esfuerzo vocal y no se han dado cuenta hasta que se sienten hasta sin energía. Hay una fatiga a veces, de la falta de oxigenación, que es muy importante.
Aparte, viste el tema después, yo no sé si va a, pero como aprovecho que está Chabeli y preguntarle, vos sabés que yo lo que noto en mi hija, bueno, yo tengo una pasión por mi hija hoy, que a veces cuando está penita, vos ronca, se la escucha más respirar, cuando duerme, ¿no? Y si vos la ves que está bien, es una seda. Y ahí te das cuenta los roles, ¿o no?
A ver, el tema del ronquido está hablando de, generalmente, de que puede haber alguna obstrucción en las vías respiratorias superiores. Llámese adenoides, amígdala, cornetes inflamados.
Pero también puede ser un pequeño resfrío o congestión.
Pero puede ser algo pasajero. Sí, nada más que hay que estar atento, porque si eso
se continúa,
ahí está. Hay que hacer una interconsulta. Ahora, de acuerdo, por otro lado, de acuerdo a la emoción que uno vive durante el día, al estrés o a la acumulación de tensiones, obviamente que cuando uno se relaja y suelta todas sus tensiones, muchas veces, muchas personas roncan y muerden, mastican, rechinan dientes. Entonces, estas cuestiones, si las estamos escuchando, si son nuestros compañeros, nuestros esposos, nuestros hijos, hay que tratarlas. Perfecto. Porque está hablando de una acumulación de tensiones en esas zonas que tienen que ver con la voz.
Seguro.
Y que seguro está esforzando esa voz. Además de, bueno, de otras cuestiones que pueden generarse, que son las apneas de sueño, que es una falta de oxígeno cuando uno está descansando.
Como que para la entrada de oxígeno.
Exactamente.
Bueno, para contar también, mi mamá duerme con una máscara, justamente por eso. Te pregunto, ¿qué es lo... a ver si está bien usada la palabra. ¿Cuál es el enemigo principal de la voz hoy? Porque estoy viendo que empieza a haber falta de diálogo. Esto juega un papel, la computadora, los celulares, a ver si estás con amigos, estás así, se va y le manda un mensaje cuando va a 10 metros. ¿Cuál es el principal enemigo hoy? La contaminación ambiental. Te hago un, para que me des un paneo.
Sí. Estás hablando de dos cosas. Una cosa tiene que ver con la comunicación, que realmente se ve que se está afectando día a día, realmente preocupante,
sí,
¿no?
Sí.
Ves que están dos personas sentadas tomando un café y cada uno está mirando su celular. Se le da a los niños cada vez más tempranamente los celulares, cosas que no se sabe todavía los efectos que tienen en los niños. Ese es un tema de comunicación, ¿sí? De contarnos, de encontrarnos, de mirarnos a los ojos, de charlar, que se está perdiendo un poquito, creo yo. No en todo el mundo. Y otra cosa es...
¿Y también juega un rol en el hablar correctamente?
A ver.
No como voz, sino capaz como dialéctica, te diría.
La voz... En cuanto más se ejercita bien, adecuadamente, va a salir con más potencia. Y obviamente que si yo tengo una persona que habla muy poco y encima respira bastante mal, puede que tenga una falta de fuerza en sus cuerdas vocales, que se llama hipotonía, que pero no es una cosa...
No es lo más común.
O por lo menos, Pablo, uno está estudiado. Uno está estudiado.
Perfecto, queda
claro.
Puedo
decirte que sí, que no, porque no hay una investigación. Claro.
Pero al ser músculo, al ser puede ser por donde vos venís, me parece, porque al ser un músculo ejercitado...
Totalmente. Y otra cosa importante, por ejemplo, es en la gente que tiene Parkinson, por ejemplo. Creo que este año el lema de la sociedad argentina de la voz es la voz en los adultos mayores, que obviamente, como decíamos hoy, como la voz depende también de la parte endocrina, se va modificando nuestra voz a lo largo de nuestra vida, salvo excepciones. Y muchas personas están padeciendo en la edad adulta de una disminución de su capacidad vocal, que tiene que ser, por las dudas, investigado. Y bueno, y diferenciado, es una cuestión funcional, es una cuestión orgánica, hay muchos abuelos que están pasando por, que tienen Parkinson, por ejemplo, esas personas tienen que trabajar su musculatura, su voz, para que no lleguen a casos crónicos. Una persona que tiene, suponte, una parálisis cordal, es muy común esto, o sea, una cuerda vocal se paraliza, después de una operación de tiroides, y eso hay que trabajarlo.
Perfecto.
Hay que trabajarlo porque la persona no puede hablar, de dónde sale la voz, porque no junta sus cuerdas vocales al estar.
Y hay un tratamiento como rehabilitador, sería
exactamente. O sea, lo que tienen que entender las personas es que cuando están haciendo esfuerzo para hablar, o gritan o ponen toda la fuerza en su garganta,
ahí me vi reflejado totalmente.
O los niños que gritan mucho y se les marcan las venas en el cuello, son personas que tienen que acudir a un otorrino y hacer posteriormente una reeducación vocal.
Perfecto.
Para evitar realmente tener una problemática.
Queda claro. Y externo, ponele. Hablaste del cigarrillo, obviamente.
No lo nombré en realidad, pero una de las causas principales...
No, hoy dijiste que el cigarrillo puede ser, pero
sí,
ahora...
El alcohol, el cigarrillo, la polución ambiental, o sea, el que esté mucho tiempo en zonas que no están ventiladas, por eso es muy importante la ventilación de la casa, de las aulas, de las salas, del radio. O sea, hay personas, este clima genera muchas personas alérgicas.
Esto de la humedad mezclado.
Sí, y la alimentación, algo que lo estoy olvidando. Cuando un docente, suponte, que tiene turno tarde, tiene que comer poquito, muy liviano, y en lo posible evitar todo lo que sea lácteos sin lácteos que no tengan lácteos que no sean deslactosados, perdón.
Ahí está.
La lactosa de la leche
es como la grasita, te da energía.
Claro, la lactosa de la leche es generadora de mucosidad. Se está comprobando en las personas que tienen alergia que modificando su dieta desde lo orgánico también la ayuda en la disminución de esa mucosidad.
Mira.
Las harinas blancas, el gluten, también es generadora de mucosidad. Entonces, lo primero que hacemos, por lo menos yo suelo hacer también, entre otras cosas, es, bueno, a ver, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿De qué manera estás comiendo? ¿Hay una masticación? ¿No hay una masticación? Otra cosa importante que no quiero que se me escape, que es el reflujo gastroesofágico, que muchas veces hay personas que tienen acidez y que esa acidez sube hasta las cuerdas vocales y las irrita y viven con ardor en sus cuerdas vocales. Eso urgente, tienen que ir al endocrinólogo y también al laringólogo para discriminar si es nada más que un tema orgánico.
Seguro.
Que tiene que ver con una dieta, con una...
Y ahí se puede, obviamente, se medica si hay lesiones.
Sí, generalmente, a mí me parece que está muy bueno que también se evalúe la parte funcional.
Perfecto, ahí está.
A ver, si bien es un tema que no viene directo, como sabemos, por el tema de no respirar bien, está bueno que se le enseñe a trabajar y a utilizar adecuadamente sus cuerdas vocales, que no sea con esfuerzo, que la voz fluya. Y no me quiero olvidar que el lunes estamos con una actividad.
Ahí está,
vamos a
comentar. Porque bueno, nos dijo Mariana antes, yo sé que te vas a entusiasmar, bueno, me entusiasmé realmente. Antes de la actividad te voy a hacer una pregunta más. ¿Sos de recomendar o recomendarías trabajos de relajación en la vida cotidiana? Pero te digo, no sé si decirte yoga, pero algunos ejercicios son buenos realmente
pero
y jugarían un...
Pero qué bueno que me estás planteando esto, porque para mí es básico.
Perfecto.
Para mí es básico. Estamos viviendo en un mundo que nos exige, que nos hace correr, que parece que cada día trabajamos más. Y no tenemos conciencia de las tensiones que vivimos. Entonces, si hay algo que en los tratamientos de disfonía, en lo posible yo trato de que se grabe a fuego, es el manejo de las tensiones y la utilización de alguna técnica pequeñita de distensión. Las hay miles.
Sí, pero para que la gente entienda, poner un yoga, algún ejercicio.
Pero a veces el simple hecho, Pablo, de despejar tu nariz, de activar tu nariz, de apretar y soltar, de perfumar la punta de tu nariz para que conectes con la inspiración, que
lindo,
te sientes
¿verdad?
Un poco más derecho, que aflojes un poco tus hombros y que empieces a respirar con tu abdomen, ya eso genera una baja de tensión muy importante.
Mirá qué bueno.
Porque si yo no logro hacer eso y estoy tensa, obviamente no tomo todo el aire que tengo que tomar, que es lo que suele suceder en las mujeres fundamentalmente, hago una respiración superficial, costal superior, la tensión está alta en el pecho, y esa tensión enseguida pasa a mi garganta, y yo hablo haciendo esfuerzo, y ese esfuerzo me enoja, o sea, no me doy cuenta, pero me genera molestia.
Sí, malestar.
Malestar.
Eso de bajar los hombros, está bueno eso que es.
Eso se puede, yo en general le sugiero a todos los pacientes que empiecen la mañana desperezándose, estirándose, bostezando. El bostezo es el mejor automasaje facial que tenemos.
Mirá.
Y lo podemos provocar. O sea, hay que observarse de que cuánto tiempo hace que no bostezo. Cuando hace mucho tiempo que no bostezo es porque tengo mucha tensión en la zona de mandíbula, de la raíz, de la lengua y de mis cuerdas
nasales. Mirá qué datos interesantes.
Es muy importante. Entonces, sí es importante de tomar conciencia de lo tenso que vivimos. Y de poder hacer una apropiarse de la técnica de relajación. Obvio, lo ideal es ir a hacer yoga o kundalini, o salir a andar en bicicleta o alguna disciplina específica. Pero podemos incorporar en YouTube, hay muchas cosas. Hay una experiencia de paz que yo a veces la paso.
Ahí está, mirá, ahí está.
Un relax muscular externo, que esto es del trabajo de la no violencia del movimiento humanista, donde vas, es cortito, te va diciendo que observes tu cuerpo como está, y que en vez de aflojar aumentes la tensión, porque ¿qué pasa? Uno está tan tenso que cuando quiere aflojar no puede. Entonces, si tomas conciencia y aumentas la tensión en donde sentís que tenés más tensión, puede ser los hombros, que puede ser la espalda, y aumentás y soltás súbitamente, generás un acondicionamiento corporal mínimo.
Verá, qué tal, qué linda herramienta es tenerla e incorporarlas, obviamente, más que teniendo en cuenta que todos estos provocan trabajar mucho con la respiración.
Sí, y otra cosa importantísima que me estoy mirando, que es el calentamiento vocal. O sea, las personas que trabajan con la voz tienen que ir camino a su trabajo realizando algunas pequeñas técnicas que las vamos a trabajar el lunes. Me puedo marcar algunas. Ir acondicionando su garganta, porque no nos olvidemos que toda la voz depende de músculos, de los músculos, ¿sí? Ligamentos, de la respiración. Entonces podemos ir preparando nuestra voz.
Aunque sea un recorrido de 10 minutos.
Suavecito con ejercicios. Y cuando termino, bueno, durante el ejercicio de la docencia, hacen pausas, por favor. Si te salgo de dar una clase donde usé mucho mi voz, trato de no hablar. Escucho. Yo siempre digo que tenemos
dos orejas y una boca.
Eso. Escucho. Me trato de estar más atenta a cómo está mi voz. Y cierro mi voz y trato de que se recupere, que no siga fatigada.
Perfecto.
Incorporo el agua, sorbito, sobre mi escritorio. Y cuando termino de dar clase o de usar mucho mi voz, Por un buen rato, no hablo. Uh-huh. Así mis cuerdas vuelven a condicionarse.
Claro, es parte del cuidado que está bueno. Chabela, viste que yo me apasiono hablando, pero el tiempo ya nos repasamos. Si estaría Mariana, tendría que acalambrado el brazo decirme redondear. Pero nos falta la actividad, a la cual vamos a participar seguramente, así que contanos lo que va a pasar el lunes.
Bueno, un conjunto de fonoaudiólogas que trabajamos con pacientes con difonía, con pacientes de voz, que algunas de ellas son cantantes, me las mencioné, la fonoaudióloga Peixoto, la fonoaudióloga Klappenbach, y también nos sumamos la fonoaudióloga Flores y yo, para hacer el lunes 16 de abril, que es el Día Mundial de la Voz, una actividad charla-taller en el auditorium, en el Teatro Auditorium. Estamos citando a partir de las 19 horas, queremos como máximo 19:20 estar lanzando
perfecto,
la actividad.
Perfecto.
Va a ser, es una charla-taller, porque va a ser interactivo. No pensamos que sea mayor de una hora y media. Va a abrir el presidente de la Asociación de Locutores y Animadores.
Ah, Guillermo
Río,
Riva.
Porque estamos haciendo esa actividad en conjunto y esto es muy
perfecto,
importante.
Está bueno,
que
sí.
Nos unamos las personas que trabajamos con las dos. Luego vamos a ir charlando entre las cuatro fonoaudiólogas un poquito, la parte orgánica, la parte de calentamiento vocal, algunos ejercicios, algunos tips, y va a cerrar el coro Tail Mapu de la Facultad de la UNER, porque no podía faltar la
voces.
Chabela, esto es una actividad libre, gratuita.
¿Requiere reserva o anotar si inscribirse?
No, porque vas? El cine, el auditorio es amplio. Ojalá muchas personas puedan ir. Esta es una actividad que está auspiciada por CEINSA, Cooperativa de Salud, y también la Asociación de Locutores y Animadores.
Perfecto.
Y por estas colegas que se han ofrecido, o sea, gratuitamente, a trabajar una actividad para que tomemos conciencia de toda nuestra voz y la higiene vocal.
Ahí está, yo voy a ir, seguro, ya le digo.
Los esperamos.
Ahí está, nosotros obviamente lo vamos a seguir anunciando hasta el mismo lunes. Vamos a dar, porque está bueno conocer estas cosas. Chabela, un placer como siempre. Nos reencontramos en cualquier momento. Vos sabés que sos una amiga del programa.
Bueno, Pablo, muchas gracias por este espacio.
Ahí está, Pablito, los clásicos.